Somos Iglesia Cristiana José, estamos ubicados en la Colonia Campestre, Avenida Max Ferrer Sur, número 163B de San Salvador. Y a todos aquellos que nos ven por la radio, que nos ven por la televisión, por internet o nos escuchan por la radio, quisiéramos darles una cordial bienvenida. Si usted pasa acá por San Salvador, viene de visita, no se quede aburrido en casa, véngase a la iglesia. Aquí tenemos cultos lunes, tenemos cultos miércoles, tenemos grupos familiares los jueves, vigilia los viernes, culto de jóvenes los sábados, y tenemos 4 cultos el día domingo, 7, 9, 11 y 6 de la tarde. Así que no hay excusa para no venir a la iglesia. Le invitamos. Somos Iglesia Cristiana Josué, quien queremos mandarle un saludo efusivo a algunas ciudades en donde estoy seguro que nos están viendo. Por ejemplo, San Francisco. En San Francisco, un gran saludo de parte de acá de Iglesia Josué. Los Ángeles, Washington, Houston, Miami, todos esos lugares en donde hay gente conectada escuchando la palabra de Dios. Un gran aplauso de parte de Iglesia Josué para todos ustedes. Vénganse a visitarnos. Gloria a Dios. Así queremos saludar también a nuestro hermano Dr. Campos, que viene de San Francisco justamente. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Esperamos verlo de nuevo acá. Bienvenido a su tierra. Bueno, vaya conmigo por favor a la escritura, Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 12. En lo que usted llega ahí, quiero darle la bienvenida también a todos ustedes a la continuación de nuestra serie. Este es el tema número 4. Lo más oscuro en el interior del hombre se llama nuestra serie. Esta noche quiero que me acompañen a desarrollar el tema el miedo, el temor, la inferioridad y la autodefensa. El miedo, el temor, la inferioridad y la autodefensa. Si usted siente que está medio achicopalado esta noche, si usted siente que viene un poco triste, si usted siente que tiene fe, pero ha perdido la confianza, véngase el otro domingo también. Porque el otro domingo tenemos nuestro último tema de estos 5 temas que hemos estado desarrollando, que se llama crisis de confianza. Pero estoy seguro que el Señor le va a dar un adelanto esta noche para que usted nos pueda acompañar la próxima semana, también el próximo domingo a esta misma hora. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 12, dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Señor, te doy gracias esta noche por permitirme el honor, el privilegio de predicar tu palabra. Señor, no es fácil, porque tu palabra es poder, tu palabra es perfecta, y nosotros los seres humanos, Señor, carecemos de perfección. Por eso te pido la unción del Espíritu Santo, que es el único que nos puede hacer predicar la palabra de una manera adecuada. Dependo de ti, Señor, absolutamente. Esta noche yo estoy seguro que le traes a tu pueblo un mensaje dulce para que su corazón sea fortalecido, para que tengan armas para guerrear, para que tengas armas para vencer sus propios temores y salir adelante. Ayúdame, Señor, a hacerlo con responsabilidad, en el nombre de Jesús. Amén. He traído una pequeña presentación para hacer la introducción al tema que quiero abordar con ustedes. Vamos a hacer un cambio por ahí. Viene en camino el técnico, corriendo. Tiene presión porque lo estamos viendo. Ahí está. Gracias, hermano. Lo más oscuro en el interior del hombre es la serie en la que estamos, tema 4, el miedo, el temor, la inferioridad y la autodefensa. Ahora, cuando hablamos un poquito acerca del miedo y el temor, nos encontramos con una línea muy delgada entre los dos. Son muy similares, muy parecidos. Ya vamos a analizar un poquito acerca de ellos. Pero cuando nosotros enfrentamos eso en nuestro corazón, es porque tenemos un instinto básico, normal, en nuestra vida, que nos hace temer por nosotros, por nuestra seguridad. Pero cuando eso se trastoca, cuando eso se degenera dentro de nosotros y nos hace tener temores infundados por cosas que no existen o por cosas que no vemos o por problemas que solo se han creado en nuestra cabeza, es cuando empezamos a perder la vida. Perdemos la vida con el miedo. Perdemos la vida con el temor. Y una vez estamos enfrascados en ese temor y en ese miedo, nos sentimos inferiores. Y una vez que nos sentimos inferiores, tenemos la facilidad de autodefendernos de maneras distintas. Hay personas, por ejemplo, que son muy toscos, son muy fuertes, tienen mal carácter. Y a veces eso tosco, eso fuerte, eso mal carácter no es otra cosa que una autodefensa, un escudo, porque son débiles por dentro. Entonces no siempre que lo que vemos es la realidad de la persona, hay que ir a buscar qué hay, por qué ese tipo de autodefensa. Compartí acá en las otras dos exposiciones que tengo el tema que estamos viendo. Me pareció súper adecuado. Yo compartí con ustedes que el Señor me dio estos temas hace ya más de un mes, pero poco a poco los hemos ido ordenando. Y cuando le digo, bueno, Señor, ¿qué quieres que hablemos acerca del temor, del miedo y estas cosas? Y me llevó los ojos y me los puso sobre esta porción de la Escritura. Me erizó. Porque yo le digo, Señor, todo está cubierto en esta porción que ustedes y yo hemos leído. Tal vez lo leímos un poco rápido y usted no lo ha logrado todavía identificar. Pero las cuatro cosas están en esa escena que sucede en el huerto del Edén. Vea usted, esta mañana nuestro pastor compartía una parte también del libro de Génesis. Y él decía, es que hay que irse a donde todo comenzó para poder entender lo que pasa hoy. ¿Por qué comenzó? Y entonces a mí solo el Señor me confirmaba lo que habíamos preparado para hoy. Y me decía, sí, hay que ir a todo lo que comenzó. Para que usted pueda encontrar el porqué de su temor, el porqué de su miedo, el porqué de la inferioridad, el porqué de la autodefensa que usted ha creado, pues hay que ir al principio. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, ya leímos nuestra porción. ¿Cómo está su jeringa? Se me había olvidado preguntarles eso, mire. Ahora, si ustedes son observadores, ¿qué es lo que ven en la fotita que le he traído esta noche? A ver, que levante la mano a alguien que haya visto la diferencia. A ver. ¡Ay, tiene otro color! Exacto, hermano. Gracias, gloria a Dios. Sí, ¿sabe por qué? Porque a estas alturas del partido ya hemos nosotros compartido tres mensajes. Hablamos acerca de la conciencia, hablamos acerca del ego, el egoísmo, el egocentrismo, hablamos acerca de la envidia, la hipocresía. Y para este momento, el líquido rojo que estábamos presentando en la jeringa anterior ya tiene que haber sido sacado por el émbolo. Hoy sí les traigo una nueva palabra. El plastiquito o el hulito negro que va dentro de las jeringas se llama émbolo, para que ustedes sepan. Y los líquidos que están adentro de las jeringas están medidos en mililitros o en centímetros cúbicos. Entonces, el líquido rojo ya tiene que haber salido de su corazón para hoy. Porque si no, hemos predicado de choto, como decimos acá en El Salvador. Ya ese líquido rojo tiene que haber salido. Y se tiene que haber cambiado por un líquido amarillento como ese, que debe ser el aceite de la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando su jeringa espiritual interior es presionada, lo que usted saca por la boca, lo que usted saca por sus ojos, lo que se ve en su semblante, no debe ser otra cosa más que la unción del Espíritu Santo. Es decir, el fruto del Espíritu. Cuando usted vaya y alguien platique con usted, la persona con la que usted está hablando tiene que sentir que de su boca sale el fruto del Espíritu, el nuevo aceite que el Señor ha ido cambiando, porque las partes más oscuras de nuestro interior han sido alumbradas por su presencia. De eso se trata. Bueno, quería compartir con ustedes en la preparación de esto, de esta lámina, que me encantó la ilustración. El miedo. A veces le tenemos miedo a un montón de cosas. A veces le tenemos miedo a las cosas espirituales. Un día de esto estábamos ministrando acá en uno de los ayunos, el bautismo en el Espíritu Santo. Y una de las cosas que le dijimos a las personas es no tenga miedo de sentir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Porque a veces esas cosas que están en las regiones celestes nos producen un poco de temor. Lo mismo es cuando sentimos un ataque espiritual, cuando sentimos un ataque de Satanás. Nosotros decimos, bueno, tenemos que compartir, pero hay gente que mejor huye, o el mismo Satanás los tiene tan controlados con el temor y el miedo que no son libres. Hay personas que abren los ojos por la mañana y se sienten enfermos. y se sienten que no tienen plata, y se sienten que el día va a ser malísimo, desde que se levantan están cautivos por el miedo. Pero ahí es a donde nosotros tenemos que recordar nuestra estatura en Cristo y saber cómo ustedes y yo debemos enfrentar ese temor cuando es inspirado por Satanás a través de la parte espiritual. Estoy hablando de un temor espiritual. Hay temores psicológicos, hay temores psicológicos emocionales y hay temores verdaderos. Pero estamos hablando en este caso del temor espiritual. Y vea usted, ahí viene el fantasmita siguiendo al hombre. Lo tiene un poco nervioso, él va corriendo, después se detiene, empieza a pensar, y a mí me gustaría pensar de que está orando en lugar de pensar, y se da la vuelta, se le queda viendo el fantasma y lo reprende, y este huirá de vosotros. Y eso está reflejado en Santiago capítulo 4, que ustedes están viendo la cita bíblica: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y lo que nosotros estamos haciendo a través de 40 días de ayuno y oración no es otra cosa que someternos a Dios. Si usted está siguiendo el ayuno con nosotros y por lo menos ayunando un día por semana, usted va a tener la autoridad, después de la sujeción del Señor, de poderle sacar la lengua a Satanás, y este va a salir corriendo de su presencia. Es necesario que ustedes y yo lo entendamos. Pero después del miedo y el temor que podemos sentir, viene la inferioridad. Cuando sentimos tan mal interiormente que no podemos ni siquiera nosotros tomar una decisión, nos empezamos a sentir inferiores. ¿Sí o no? Cuando usted está trabajando con una persona que es muy capaz, muy determinada, y hace el trabajo sin temores, y hace esto y hace lo otro, uno como que se siente medio opacado, ¿verdad? Porque uno dice, no, aquel va súper adelante de mí. Entonces uno empieza a sentirse con un poquito de inferioridad. Pero en ese momento es cuando nosotros tenemos que abocarnos al sometimiento de Dios, porque Él nos tiene que sacar de ahí. Y es más o menos eso: la persona llega a tener una psicoterapia porque tiene problemas de inferioridad, y así se ve. Él ve al psicoterapista así grandote, sentado en una gran silla, y a él sentado en un banquito tan chiquito, y así se siente. O se puede sentir de esta manera también, mini, chiquitito, así, y se siente que todo le queda grande. Cuando uno está atacado por este sentimiento de inferioridad, así se siente, todo le queda grande a uno, todo le da miedo, todo le da temor, no quiero ir a ninguna parte. Pero entonces uno tiene que analizar la fuerza que nos da el Espíritu Santo para poder combatir. Ahora, les hablaba también de la autodefensa. La autodefensa no es otra cosa que un escudo contra este hombrecito que está ahí, para que a este hombrecito no lo pisoteen más. Entonces él se hace el bravo, se hace el fuerte, se hace el que habla duro, pero por dentro sigue siendo el mismo hombre con instintos de inferioridad. Pero generalmente empieza uno a defenderse de la manera equivocada. Me encontré esto por ahí. No, hermanas, no vayan a hacer esto. Dice, contra el patriarcado la autodefensa. Y está una señora, ya dice, no, esta es la última vez que me vas a sentir inferior, viejo feo. Hoy vas a ver que... Pero mire, si eso hubiera pasado antes, la historia hubiera cambiado. Y los cuentos que nos contaban de chiquito nuestras mamás hubieran sido diferentes. Hubiera pasado algo como eso, mire. La autodefensa. La Caperucita Roja se hubiera defendido de esa manera, ¿verdad? Y entonces el cuento no hubiera terminado como terminó, qué aburrido hubiera sido. Pero esa es la autodefensa, de empezar a luchar en contra de Satanás. Y esta señora aprendió muy bien lo que estaba haciendo la Caperucita, ¿verdad? Pero miren, no es necesario llegar a esto. No es necesario llegar al hecho de que nosotros nos tenemos que autodefender. El Espíritu del Señor va a ir caminando delante de ustedes, hermanos. Mire, cuando uno anda viviendo en el Espíritu, el Espíritu de Dios le mueve a la gente, se las aparta del camino, evita los problemas. Pero para llegar ahí tenemos que sacar el líquido del aceite fresco del Espíritu Santo, y Dios va a ir apartando los caminos para que usted circule sin problema. ¿Se siente usted solo? ¿Se siente usted sola, abandonado, abandonada, con temor a la soledad? Yo le quiero decir una cosa: no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda llenar los espacios en blanco de su vida, de su alma y de su corazón mejor que Jesucristo. Si usted se pone a orar, a platicar con Él una noche, usted se va a dar cuenta que pasan 2, 3, 4 horas y usted no sintió, y de repente llegó el amanecer y usted sigue platicando con su Señor. No hay soledad. Búsquelo, búsquelo a Él. Bueno, volvemos a nuestro bosquejo. Entonces, El miedo y otros conceptos relacionados. Vamos a ver un poquito los conceptos en esto. Fíjese que encontré por ahí algo curioso. Y dice así: los niveles de la perturbación emocional. Hay niveles en la perturbación. Mire, hay miles y miles y miles de estudios acerca del miedo, el temor, un montón de eruditos ahí estudiando esto, pero me llamó este la atención. Niveles en la perturbación emocional. Todo esto se divide en temor. El temor se hace miedo, el miedo se hace horror, el horror se hace terror y el terror se hace pánico. Así es como se va degradando nuestra emoción al momento de ser expuestos. En el temor se siente se siente a lo desconocido. Cuando no sabemos lo que va a pasar, tenemos temor. El miedo es cuando conocemos lo que va a pasar porque ya nos ha pasado. El horror es que estamos en una situación en la que sabemos que algo nos va a pasar grave. Terror, sabemos que nuestra vida está en peligro. Y pánico es un delirio psicótico de la irrealidad, fuga interna. Es decir, es un delirio psicótico el pánico cuando se desorganizó todas nuestras emociones, cuando se desorganizaron nuestros pensamientos, cuando ya no podemos tener el sentido y entonces tenemos reacciones inadecuadas. Un ejemplito que me encontré por ahí, se los leo. Temor, que dice que se siente lo desconocido, no sabemos qué va a pasar. Entonces, temor, le dicen al hombre: creo que estoy embarazada. Temor. Miedo, confirmado, estoy embarazada. Terror, no, perdón, horror, es la secretaria la que le dice que está embarazada. Terror, se enteró la mujer. Pánico, lo echaron de la casa, no tiene dónde ir y no tiene pisto para alquilar. Los tres partes, el pecado, se puede desarrollar en ese terror, en ese pánico, en ese horror, en ese miedo y en ese temor. Tenemos que tener nosotros cuidado de cómo controlamos nuestras emociones, o por supuesto nuestra vida, para no caer en ninguna situación como esa. Entonces el temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. El miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea este real o imaginario. Hay cuatro componentes básicos de lo que consta el miedo, y esta es la experiencia subjetiva del temor, es decir, algo que yo creo que es o no puede ser. Otra cosa que afecta el miedo o el temor en el corazón de los hombres o de los seres humanos son los cambios fisiológicos. Cuando usted y yo teníamos quizás unos 16 años o 17, éramos bien aventados, ¿verdad? Nos tirábamos de los muros, andábamos en bicicleta y nos saltábamos un montón de cosas. Usted puede ver ahora a los jóvenes andando en patineta y que se suben a los pasamanos y se caen y se vuelven a levantar y no hay problema. Hágalo usted ahora, a los 35, a los 40. Ni de vaina me subo yo a una patineta, hermano. Vaya a ser que ahí mismo, sin rodar un metro, me caiga de ella. Entonces, como que uno se va haciendo más temeroso conforme va pasando el tiempo. Número 4, las expresiones directamente observables de miedo. Es decir, cuando yo veo que todo el mundo, y esto puede ser un pánico colectivo, es decir, todo el mundo tiene miedo y todo el mundo sale corriendo, yo salgo corriendo primero y después pregunto, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy viendo y me asusto y me da miedo porque algo está pasando. Y el número 4 de los componentes básicos son los intentos de evitar ciertas situaciones o escapar de ellas porque han sido graves a veces en el pasado. Bueno, un complejo de inferioridad en el campo de la psicología o del psicoanálisis es un sentimiento en el cual, de un modo u otro, una persona se siente de menor valor que los demás. Normalmente es un reflejo mental inconsciente que se proyecta por la imagen distorsionada del yo al ser comparada con las ideas sugestivas que ha obtenido el individuo a lo largo de su vida. Es decir, lo que le dijeron de chiquito: sos un gran inútil, mira, cipote, sos tonto, mira, tú haces esto, no podés, no haces esto, no podés, no podés, no podés, no podés, y vinieron diciéndole que no podía hasta que se la creyó. Estas ideas sugestivas hacen que el individuo crea tener menos capacidades de las que posee, y dependiendo del individuo de cuáles ideas se propone lograr, su frustración se convierte en un contrapeso de su avance, es decir, no lo deja caminar. La defensa personal o autodefensa es cualquier conjunto de técnicas que tienen como objetivo detener o repeler una acción ofensiva llevada a cabo contra la persona. Ok, ya suficiente de conceptos. El distanciamiento de Dios nos causa caer en estas cuatro cosas. Y es a donde ustedes y yo debemos tener mucho cuidado. Y entonces podemos ver en el texto base que hemos leído, estas cuatro cosas las podemos identificar en ese evento del libro de Génesis. Al final del capítulo 2 del libro de Génesis, el Señor hace al hombre y la mujer. Hizo al hombre, después saca una costilla, hizo la mujer, y Adán la bautiza y le dice varona, porque del hombre ha salido. Y dice la Biblia en una pequeña nota en el último versículo del capítulo 2, y dice: y ellos estaban desnudos. Pero estaba ok estar desnudos en ese momento, y ellos no se fijaron y vivieron su vida desnudos, tranquilos de la vida, sin nada. Ahí andaban caminando todo normal, no había la torcedura del pecado, de la lujuria todavía en el corazón de ellos. Pero veamos qué pasó después. Cuando llegamos a esta porción que les he leído en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 12, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Cuando usted y yo estamos en pecado, lo primero que nos da temor es que nos vean que estamos en pecado. Algunos de ustedes y yo, cuando éramos pequeños y hacíamos alguna travesura y oíamos que la mamá llegaba por ahí con su chancleta dinámica, voladora, huíamos de la escena del crimen para que no nos agarraran allí con las manos en la masa. Y si tenía usted un hermano menor, pues el hermano menor era siempre el culpable, usted nunca hacía eso. Pero usted sentía la presencia cuando llegaban los pasos de su mamá, bum, 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 caminando. Yo aquí la tengo, que puede dar fe lo que digo. Y ella venía caminando, y yo, ¡ay! De mi mamá, híjole, mano, y salíamos corriendo por allá. Pues lo mismo pasó con Adán y Eva en ese momento. ¿Y qué es lo que sentía yo cuando oía los pasos de mi madre, que yo había hecho una travesura? Sentía temor. Ya sentía yo que venía surcando los aires, cortando el viento, la chancla voladora, que además era boomerang, porque pegaba y rebotaba otra vez. Y ella la agarraba y se la volvía a poner. La chancla más rápida del oeste. Y está mi madre. Y entonces yo sentía temor. Pues eso es lo que sintió Adán y Eva. Desde el principio de la creación del mundo, después, inmediatamente después del pecado, entró el miedo y el temor en el corazón de la humanidad. Desde ahí viene. Hermana, ¿ha estado peleando usted con el miedo toda su vida? ¿Y usted no sabe cuál es la raíz? ¿Y usted no sabe dónde viene? Hermano, ¿usted duerme con la luz encendida? No, yo no, hermano. Yo no. Yo conozco personas que duermen con la luz encendida. Sí, en los hoteles. De repente estamos con otro piloto, compañero de tripulación, y cada uno está en su habitación, y de repente ríen, el teléfono suena, y ¿qué pasó? No me puedo dormir. Aquí estoy en el lobby porque me daba mello. Pues ahí te vas a quedar en el lobby, hermano. Platicar con la señora que está ahí, porque yo me voy a dormir. Hay gente que no puede dormir. Tengo un compañero por ahí, hermano en Cristo, bueno, medio primo, que me dice: mira, yo salgo a correr a las 3 de la mañana porque a mí me gusta hacer ejercicio. ¿Cómo no? Le digo. Salís a correr a las 3 de la mañana porque te persigue la conciencia, no te deja dormir, le digo, los espíritus. Pero hay gente que no puede dormir, le cuesta, está con ese temor. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Entonces ellos se escondieron de la presencia de Dios. Sigamos leyendo el versículo 8. Entre los árboles de huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, con la risita aquella nerviosa, ¿verdad? Y tuve miedo, dice ahí. Primera vez en la historia de la humanidad que se menciona esa palabra. Primera, anótela. Y tuve miedo. El primer miedoso de la historia se llamaba Adán. Entonces de ahí sale. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió tan frase tan fuerte? Porque tuvo una separación de Dios. Empezó a hacer cosas que no estaban agradables a Dios. Hay una coma por ahí después de decir: tuve miedo, coma, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasaría si usted de repente entra a su casa en calzoncillos, hermano, porque lavó el carro, se mojó el pantalón, se lo quitó antes de la entrada de su casa, entra a la casa en calzoncillos y hay un estudio bíblico de señoras en ese momento? ¿Qué sentiría? Inferioridad, ¿no es cierto? Se sentiría malísimo usted, hermano. En ese momento todas las hermanas así, uy, uy, ¿verdad? No queriendo ver, pase, hermano, pase. ¿Pero qué se sentiría? Se siente feo, se siente uno inferior. ¿Por qué? Porque está en paños menores, ¿no es cierto? ¿Pero sabe de dónde viene eso? Del espíritu de lujuria. ¿Y sabe de dónde viene el espíritu de lujuria? De la torcedura de los instintos básicos de supervivencia que Dios le puso a Adán y Eva. 8 versículos antes no sentían pena por andar desnudos. 8 versículos después se escondieron por estar desnudos. Y hubo el primer fashion show del mundo. Eva Fashion. Y empezó a coser hojitas y se las pusieron por todas partes. ¿Pero por qué sentían en ese momento el sentimiento de inferioridad? Y se escondieron porque les dio pena que Dios, quien los había creado, los viera desnudos. Porque hubo separación de Dios. Veamos lo que sigue después. Y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y todavía con una hojita aquí del árbol. Y el hombre respondió. ¿Qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Autodefensa. Él se defendió, nunca aceptó el error. Entonces ustedes ven como en esta porción de la escritura se vienen hablando las cuatro cosas que ustedes y yo queremos compartir esta noche. Desde ahí viene, tenemos que hallar la raíz de lo que tenemos en nuestro corazón para poderlo combatir. Si no, vamos a estar tirando tiros al aire, no le vamos a pegar a nada. Pero todo viene de la separación. Hubo una separación momentánea con Dios y entonces me entró miedo, me entró temor. Y entonces después de esto me sentí inferior. Y como me sentí inferior me tuve que defender y le eché la culpa a mi mujer porque era la que estaba ahí en el momento. Y de esta manera empiezan a haber otras réplicas a lo largo de la escritura que yo quisiera compartir con ustedes. Y una de estas grandes réplicas está en uno de los reyes de Israel, el primero de ellos, el rey Saúl. Hace un par de domingos platicamos acerca de él y de David. Pero cuando yo le pedí al Señor y le dije, bueno, dame un ejemplo en la Biblia de una persona que en la que se manifiesten estas cosas a través de la separación espiritual. Y Saúl llena todos los requisitos, y por eso quiero contarles a ustedes la historia. Era el tiempo de los jueces, es decir, una directiva estaba rigiendo al pueblo de Israel. El presidente de esa directiva era Samuel, el profeta. Pero el pueblo quería un rey y le empezaron a exigir rey a la junta directiva de los jueces, por lo cual le dijeron, está bien, vamos a orarle al Señor para que el Señor ponga al rey. Y el Señor escogió a Saúl, un muchacho de una familia hebrea, de nacimiento, el cual él había escogido y dijo, bueno, a este hombre le veo algunas cualidades y voy a derramar sobre él mi Santo Espíritu, para que él pueda regir al pueblo. Entonces, se hizo un concurso, y habían varios ahí que habían llegado a postularse para rey, pero el Señor ya tenía escogido a quien sea, y le dijo, a él lo vas a llevar. Entonces Samuel, siendo prudente, le dijo, ok, está bien, ya entendí quién es, lo voy a ungir como rey, pero no delante de todo el mundo, sino a él solo. Y entonces lo manda a llamar y le dice, bueno, me tengo que ir, pero ¿qué te parece si nos vamos juntos? Le dijo a Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, está bien, mañana por la mañana salimos juntos. Pero Saúl andaba con su criado. Y en la mañana que ya se iban, entonces le dice Samuel a Saúl, le dice, decile a tu criado que se adelante porque tengo que platicar contigo. Y después de eso sucede esa unción. Vaya conmigo por favor a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y por ahí quedes estacionado sobre el libro de Samuel, el primero, porque vamos a platicar un poquito acerca de eso. Primero de Samuel 9, 26, 27, dice la escritura: al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En ese preciso instante, en el momento en que este profeta de Dios derrama el aceite sobre la cabeza de Saúl, estaba sacando toda la porquería de su corazón. Todo lo que ustedes y yo hemos sacado ya a lo largo de estos cuatro domingos, a través de nuestra jeringa, en ese momento fue sacado de la vida de Saúl y fue derramado el aceite de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Cuántos de aquí se sienten templo y morada del Espíritu? ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos hospedadores de la unción del Espíritu de Dios? Llenamos esa primera etapa. Eso ya lo tenemos, está ahí. Reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador a través de una profesión de fe, de una oración verbal a Dios, y Él va a llegar, así como a Saúl, y va a caer sobre su cabeza la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la clave del cristiano es permitirle al Espíritu de Dios y a esa unción que empiece a trabajar en nosotros. Esa es la parte B, pero esa la tenemos que hacer nosotros. El Señor ya lo hizo, llegó a su vida, lo ungió, lo llenó de aceite, pero ustedes y yo tenemos que hacer el otro trabajo. He aquí el grave error de Saúl. Veamos la primera metida de pata del nuevo rey. Veamos a Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 y 9, y después leemos aparte el versículo 12. 1 Samuel 13, 8 y 9, dice la Biblia: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Una pausa ahí. Ustedes tal vez no lo detectan en ese momento. Lo que dice ahí, Saúl estaba ofreciendo un holocausto. Usted me puede decir, está bien. Samuel nunca llegó, entonces él tomó la autoridad y dijo, bueno, yo soy el rey, entonces vamos a hacer holocausto. Grave error, graso. Porque Samuel le había dicho, me voy a tardar 7 días. Y Samuel se tardó 7 días exactos. Pero en la desesperación de Saúl, viendo que la gente se le desertaba porque le decía, mira, los filisteos ya vienen encima de nosotros y nosotros no vamos a hacer nada, ¿qué te pasa? Y el otro le decía, estoy esperando al profeta, y la gente se le empezaba a ir. Y cuando la gente se le empezó a ir, él hacía sus numeritos y decía, bueno, yo tenía 300 soldados, pero hoy tengo 200 nada más, y los filisteos tienen 500, y nos van a caer encima, y nos van a pulverizar. Entonces entró en temor, le dio miedo. Le dijo, ¿saben qué? Entonces yo voy a hacer el holocausto, lo que iba a hacer el profeta lo voy a hacer yo. Error, porque un holocausto no lo podía hacer otro que no fuera un sumo sacerdote, sino era ofrenda desagradable delante de Dios. Era profanarlo, no se podía, nadie más tenía la autoridad en ese momento más que el sumo sacerdote de ofrecer un holocausto delante de Dios. Sin embargo, este hombre dijo, como yo soy el rey, la voy a hacer, y le quemó holocausto a Dios. Versículo 12, llega Samuel, se le queda viendo y le dice, ¿qué estás haciendo? Versículo 12, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces se le quedó viendo Samuel y le dijo, ya la regaste delante de Dios, vas a tener que hacer algo para salir adelante. Pero Dios, el Dios en el que usted ha creído y en el que yo he creído también, es un Dios de segundas oportunidades. Y dijo, bueno, apenas tiene 1 año de ser rey, no se puede bien el teje y maneje, no ha leído bien la constitución, el manual de rey tampoco lo ha leído bien, le vamos a dar un chance más para ver si él permanece cerca de lo que Dios quiere para su vida. Entonces se le da una segunda oportunidad. Vaya un poco más adelante, el capítulo 15, 1 Samuel 15 del 1 al 2. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Lo está regañando, le está diciendo, vaya, pues no te hagas, ¿verdad? Está atento a la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, Amalek es la figura de Satanás para Israel, alguien con quien no se puede negociar. Usted y yo no podemos negociar con Satanás, lo podemos reprender, pero nunca se ponga a platicar con él porque es astuto y lo va a convencer. Entonces él, siendo Amalek, esa nación, la figura de Satanás, Dios le manda a decir a través de Samuel a Saúl que fuera a exterminar por completo a la nación de Amalek. Y le dijo, vas a matar a su rey, vas a matar a todos los pobladores, a toda la nación, y vas a quemar su ganado, y vas a matar a sus ovejas. Y no vas a tomar nada de ellos, porque todo eso simboliza un pequeño porcentaje de Satanás que lo vas a meter a tu casa. Tienes que acabar con ellos. Así como ustedes y yo tenemos que acabar con el pecado. Así como ustedes y yo tenemos que acabar con toda la basurita que hemos encontrado a través de toda esta serie de mensajes dentro de nosotros que nos ha alumbrado el Espíritu, así también ellos tenían que acabar con los amalecitas en ese momento. Pero ¿saben qué pasó? Vino Saúl y con su propio criterio humano, no espiritual, mató a toda la nación, pero agarró preso al rey y lo metió en una cárcel de Israel. Y se llevó todo el botín, los bueyes, las vacas y las ovejas, y se las llevó para su ganado, para su pueblo. Y el pueblo le dijo a Saúl, y mire, y nos podemos llevar estas vaquitas, mire qué cholo, todas están. Podemos sacar buena carne de aquí. Y mire, yo me puedo llevar estas ovejitas, fíjese que yo necesito cruzarlas con de otra clase, y allá en la casa me las puedo guardar. Sí, llévatelas, hijo, llévatelas, llévenselas. Y las repartió entre todo su ejército. Y se llevó preso al rey. ¿Sabe lo que era el símbolo de meter preso al rey en una cárcel de Israel? Es como que usted meta a Satanás en una de sus habitaciones en su casa. Exactamente igual. O es como que usted abrace el pecado en su corazón y no le diga a nadie. Y lo tiene allá adentro, el pecado consentido. Así le digo yo. Ese pecado que pasamos sobándolo, que no queremos soltarlo nunca. El pecado consentido, no, yo me convierto, se convierte mi billetera, me convierto yo de afuera, pero este pecadito me lo tienen aquí guardado, no me lo toquen. Es lo mismo que tener a Amalek metido en la cárcel de Israel. Entonces el Señor le molestó eso, pero Samuel se defendió, autodefensa, tuvo miedo, se sintió inferior y por eso quiso hacer como el sumo sacerdote. Pues hoy se autodefiende, versículo 15, capítulo 15, versículos 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Lo vio como lo más tranquilo. Ahí está, él dijo que había cumplido. En su mente, en su mundito, él había cumplido con la misión. ¿Qué significa eso? Falta de sabiduría. ¿Qué significa eso? Separación de Dios. Porque estoy viendo bueno lo malo. ¿Cuántos de nosotros vemos bueno lo malo? ¿O cuántos de nosotros hacemos cosas buenas que parecen malas, que no nos cuidamos? Pues este hombre estaba haciendo eso y se estaba alejando peligrosamente de Dios con su criterio humano y su falta de sabiduría. Peligrosamente se estaba alejando, hasta que el Señor dice, ok, te voy a sacar del huerto del Edén, suficiente, ya te di dos oportunidades de ser obediente. Adán solo le di una y no pasó, y lo tuve que sacar del huerto. Pues ahora tú vas a ser sacado del huerto. Versículo 23 y del 23 al 30, lea por favor ahí mismo en el capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora a mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Claro. Está claro, más claro ni el agua, yo no se los puedo explicar mejor, la palabra es clara. ¿Por qué no puede ser devuelta la paz y la tranquilidad en su corazón? ¿Por qué usted sigue teniendo temor? ¿Por qué usted sigue teniendo miedo? ¿Por qué? Porque desechamos a veces la palabra de Dios. Sigamos. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, le dice en el versículo 26. Versículo 27, y volviéndose a Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano, de su manto, perdón, y el manto se rasgó. Cuando el hombre, Samuel, se dio la vuelta, ya me voy porque ya no quiero seguir hablando contigo, el hombre dijo, no, pierdo el reinado, pierdo el poder, pierdo la autoridad, tú no te vas a ir de aquí sin mí. ¿Se da cuenta? Y se le tiró a los pies y lo agarró del manto, y cuando Samuel le dijo, déjame, ra, le rompió el manto. Y vea lo que le dice Samuel, ya enojado me imagino yo, si yo me meto ahí en esa historia. Volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Cómo se sintió Saúl en ese momento? ¿Se da cuenta? Ya tuvo miedo, ya tuvo temor, ya tuvo autodefensa, y en este momento le machacan la inferioridad, pero así, terrible. Y entonces él va a ser mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Sabe lo que le estaba pidiendo ese hombre? La inferioridad, como ya estaba así de chiquitito porque había sido inútil, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Aunque sea, entra conmigo al pueblo de Israel para que los ancianos vean que yo voy con el ungido de Jehová y no vayan a pensar nada de mí. La inferioridad, estaba haciendo algo que no era, ya se le había quitado su reino. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos apantallar con lo que decimos? Hablamos más de lo que verdaderamente somos, hablamos un montón de cosas bien elevadas que ni cerca estamos por ahí. Pues lo mismo pasaba con Saúl en ese momento. No, pero mira, vaya, aunque sea, llega conmigo para que no me vayan a ver mal aquellos. Y entonces Samuel todavía le dice: va, está bien, me voy a ir contigo hasta que venga el nuevo rey. Cuando Dios no está con nosotros, sentimos la soledad espiritual. Cuando tenemos una fe, la fe clásica, la fe estándar, cuando sabemos que hemos confiado en Dios, cuando sabemos que vamos a ser salvos, cuando sabemos que le amamos y esto y lo otro, pero no crecemos, no estamos sólidos en la fe, cuando no hemos buscado el rostro de Dios, cuando no hemos estado llenos del Espíritu, en ese momento nos atacan miles de sentimientos, entre ellos la soledad, entre ellos el miedo, el temor. 1 Samuel capítulo 17, voy a ser un poquito más adelante en esta porción de la Escritura. 17 del 10 al 12. Vea usted. Seguía fungiendo como rey este hombre, y los filisteos finalmente los vinieron a atacar. Y entonces lleva a su ejército y lo pone en un lugar a donde los filisteos estaban al otro lado de la calle, y ahí se iban a agarrar en su batalla. Pero ahí estaban los israelitas, que no se decidían. Y de repente salió del otro bando, o sea, de los filisteos, un paladín inmenso, como de 3 metros, que ustedes lo conocen, y se llama Goliat. Y dice la Biblia que pasaron como 40 días que Goliat llegaba y les hacía muecas y decía: mándenme pues al más fuerte de ustedes, ¿a dónde está? Que si lo venzo, entonces nosotros ganamos, los filisteos. Y si él me vence a mí, entonces ganan ustedes, los israelitas. Vénganse, vénganse. Pero nadie se le quería poner enfrente a este gigante. Y los humillaba. Era un ejército israelita. No sé cuántas personas había en ese momento. Pero todos estaban humillados. ¿Por qué? Porque su rey estaba humillado. Todos estaban que no creían en sí mismos. ¿Por qué? Porque su rey tenía sentimiento de inferioridad, tenía miedo y tenía temor. Se lo demuestro. Vea usted. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, sé qué dice ahí, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y usted ya conoce la historia. ¿Qué pasó? Un cipote llamado David se le puso enfrente a ese gran filisteo y con una pedrada lo derribó. Pero no es importante la pedrada. No es importante cuántas piedras tenía en la bolsa. No es importante el tamaño de la piedra. No es importante cuántas varas de hule le había puesto a su onda. Eso no es importante. ¿Por qué venció David a ese gigante? Porque iba con Jehová de los ejércitos. Porque había una interacción tan cercana con Dios que cuando él lo vio, dijo, no, lo midió de lejos. Dijo, es un gigante, pero es un ser humano. No tiene nada sobrenatural. Voy a ir porque yo voy con Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, así dice David. ¿Y por qué David lo pudo vencer? ¿Y por qué Saúl no? ¿Por qué Saúl estaba temeroso? Porque había una separación total entre Saúl y el rey. Pero David tenía un acercamiento total entre él y Dios. Y Dios le dijo, dale. Y fue y lo derribó. ¿Cuál es el gigante contra el que usted está peleando, hermana? ¿Cuál es el gigante con el que usted está peleando, hermano? Que lo ve para arriba. ¿qué deuda tengo, Dios mío? Esto nunca lo voy a terminar de pagar. ¿Es usted un Saúl o es usted un David? ¿Cree usted en un Dios poderoso o no? ¿Le da miedo la deuda? ¡Ja! Amanece mañana día lunes viendo cómo va a ser para pagar esa deuda. ¿Y en quién ha creído? Permítame decirle. Estamos aquí para echarnos el aceite de la unción de Dios en el corazón. No estamos aquí con cobardía, no estamos aquí con temores, no estamos aquí con miedos. No estamos aquí viéndonos así chiquititos, chiquititos con un gran complejo de inferioridad. Estamos aquí para pararnos delante del gigante y decirle, ¿sabes qué? No me vas a poder vencer. Está peleando usted con un vicio. Lo tiene atormentado el vicio, como tuvo atormentado Goliat 40 días a estos israelitas incircuncisos también ellos, por no estar cerca de Dios. Y vea cómo había arrastrado el pueblo de Israel a Saúl, o más bien, Saúl al pueblo de Israel, que los tenía amedrentados a ellos también. Por eso, lo que les compartí hace dos domingos, cuando entraron finalmente, después de vencer a este gran hombre, Goliat, y entraron al pueblo, las mujeres cantaban, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a los 10,000, y empieza ahí también la otra parte de la cólera de Saúl, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido liberado por alguien que sí estaba cerca de la presencia de Dios. La confirmación que al estar sin Dios no se ve otra cosa más que oscuridad. Veamos lo que dice la palabra. En esa separación florece el temor y la autodefensa. ¿Por qué? Porque después que ha pasado esto, él empieza a tener odios en contra de Saúl porque lo estaba haciendo sentir más mal. Saúl atacaba a David porque David lo hacía ver lo más chiquito que era. Su inferioridad la hacía florecer cada vez que David pasaba a la par de este hombre. Y entonces él decide autodefenderse. Vea lo que dice 1 Samuel 18, del 11 al 12, un poquito más adelante. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Lo quería clavar contra la pared con su lanza. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y se había apartado de Saúl. ¡Qué terrible esa condición! ¿Está usted en esa condición? No, hermano. Dígame usted, por favor. No. Dice que estaba temeroso de David, el hombre de Dios. Saúl temeroso de David. Y David lo que andaba no era una espada, no andaba una lanza. Andaba un arpa y le tocaba al rey blum, 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 todas las mañanas para que el rey pudiera dormir. Y el rey agarraba llave en un momento dado, agarraba su lanza y lo quería clavar en la pared. Pero que porque estaba temeroso por cuanto sabía que el Señor estaba con él. La confirmación que al estar sin Dios todo se ve oscuro está en 1 Samuel 28, un poco más adelante. 1 Samuel 28, del 15 al 18. Y Samuel dijo a Saúl, 1 Samuel 28, del 15 al 18. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, le dijo a Samuel, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más. Le he mandado mensajitos y no me contesta. Le he puesto un Facebook y tampoco me contesta. Le he dado un tap y tampoco me contesta. Le he hablado, he dejado mensajes con la secretaria y el Señor no me habla ya. ¡Qué desesperante, hermano! Usted debe tener, hermana, una amiga por ahí que usted le manda, vivi, 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 y no le contesta nunca. Y usted se desespera, ¡ay, esto que no ve los teléfonos! Porque los teléfonos de la señora, usted ya sabe dónde van, ¿verdad? Tienen un compartimiento especial en la parte más baja de la cartera, allá al fondo, a donde no se oye ningún timbre. Ahí está el compartimiento de los teléfonos de la señora. Y de ahí tienen encima lo que se le ocurra. Hay zapatos, hay cacerolas, un combo de leche usado. De todo andan las señoras ahí metidas en su cartera. Y allá abajo el del celular. Entonces usted le escribe a las amigas, la amigocha no le escucha bien. Pero entonces lo mismo pasaba en ese momento. Saúl le mandaba mensajes al Señor. Quería platicar con él, pero la separación era tan grande que Dios en ese momento había volteado su rostro de Saúl. Y no le escuchaba. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Escucha al Señor? ¿Le oye? ¿O tiene la comunicación entorpecida también? Veamos lo que seguía diciendo Saúl a Samuel. y Dios se ha apartado de mí, no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. O sea, esos eran los medios de comunicación en ese entonces, profetas y sueños. Usted y yo tenemos otros medios. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Uy, qué horrible. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ahí sí ya le puso nombre. En el otro no le había puesto nombre, le dijo a un prójimo tuyo, buena onda, tranquilo, que está en la presencia de Dios, pero hoy sí ya le puso nombre. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. ¿Por qué usted entonces está temeroso? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene sentimiento de inferioridad? ¿Por qué se autodefiende tan bruscamente en contra de la gente? Todo tiene un porqué. Busquemos el porqué. Pero para los que estamos en Cristo, las cosas son diferentes. Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermanos. Eso quiero que usted se lleve en el tesoro de su mano. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y usted hoy se está dando cuenta que todavía quedaba un poquito de líquido rojo que teníamos en la otra jeringa y que es necesario sacarlo de ahí para poder generar una mejor relación con Dios. Dios le va a dar una segunda oportunidad. Si usted considera que tiene miedos y temores en este momento, Dios se los va a arrancar esta noche y se los va a quedar en su mano. Y usted se va a ir libre de miedo y temor, porque va a generar una buena comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo que Dios es un Dios de segundas oportunidades? Porque una vez Jesucristo estaba sentado allá en su tierra, haciendo dibujitos en la tierra, cuando vinieron un montón de hombres que querían apedrear a una mujer, porque había sido encontrada en el acto mismo de la fornicación. Y no dice la Biblia que la estaban juzgando por error, así no dice la Escritura. La estaban juzgando porque efectivamente la mujer había pecado. La habían encontrado en el acto de fornicación. No tenía nada que decir, no había defensa. No la estaban acusando en vano. Llegó y le dijeron: mira, a esta la acabamos de encontrar en ese mismo acto, hay testigos, todo el mundo lo vio. Nunca el Señor puso en duda de que eso había sucedido. ¿Qué vamos a hacer con ella? Porque lo querían acusar, porque querían que cometiera un error. Y él, viendo para abajo, se les quedó viendo y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a hacer sus dibujitos, lo que estaba haciendo en la tierra. Cuando levantó la vista ya no había ni uno. Solo la mujer, que me imagino que estaba temblando todavía del miedo, porque estaba esperando ya las pedradas que le iban a caer. Y entonces viene un diálogo entre el Señor y ella. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Un diálogo muy corto. A veces no son necesarias oraciones eternas con Dios para volver a tener una relación íntima con Él. A veces no es necesario que llegue un predicador a imponerle la mano a su cabeza para que usted vuelva a tener una relación pura con el Señor. A veces no son oraciones lindas, rebuscadas, son necesarias unas cuantas palabras. Juan 8, del 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dos palabras. Dos. ¿Qué le contestó la mujer? Viendo para abajo, temblorosa, asustada, llorando, avergonzada por su pecado delante del Maestro. Del Maestro. Delante de Cristo, delante de Dios. Llegó esa mujer y la... Imagínese usted que viniera el Señor Jesucristo acá y se parara, y yo bajara de aquí y lo agarro a usted de la mano y le pongo delante del Señor y le digo: este hombre o esta mujer hicieron esto, esto y esto ayer o anoche o lo que sea. ¿Cómo sentiría usted? O yo, que usted viniera y me dijera a mí al revés y me agarrara a mí de la mano y me pusiera delante de Cristo: mira lo que estaba haciendo el pastor anoche. ¡Qué terrible, hermano! Pero así pasó. Y dos palabras dijo esta mujer: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo salió esa mujer corriendo de ahí? ¿Se imagina usted? La Biblia no registra que la volvieron a agarrar y la apedrearon, ¿no? Fue perdonada por el Rey de Reyes. Usted, hermano y hermana, esta noche necesita dos palabras delante de Dios para que el Señor levante su corazón y la llene de seguridad. ¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted temor? Isaías capítulo 51, versículo del 12 al 15. Esto va para aquellos que tienen temor a una persona, al jefe, al esposo, a la esposa, a la suegra. Para eso no hay palabra, hermanos. Ni modo. Vamos a tener que acoplar esta para la suegra. Isaías 51, 12, 15 dice: yo, mire, hermanos, ay, yo quiero que se afiance bien en su silla, porque esta porción bíblica lo va a levantar así como que estuviéramos dándole vuelta al avión, un rol así, metiéndole gravedades. Lo va a levantar de la silla esto. Isaías 51, del 12 al 15: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que me tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que te extendió los cielos y fundó la tierra? Oh, Señor mío, y todo el día temiste continuamente el furor que te afligí cuando se disponía para destruir. No, Señor, esto es grande. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? 14. El preso agobiado será liberado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es el que está detrás de usted. Ese es el que lo va a cubrir. Vea la palabra: yo soy vuestro consolador. Nadie más. Yo soy el que va a llegar y va a llenar tu corazón. Yo soy el que va a llegar y va a quitar tu miedo. Yo soy el que va a llegar y va a quitar tu temor. Yo soy el que va a quitar tu inferioridad y te va a hacer grande. Y no voy a permitir que nadie te vea de menos. Yo soy el que te va a defender, no tú mismo, tirando patadas por todos lados. ¿Tiene usted miedo al fracaso? ¿Tiene usted miedo a caer otra vez? Isaías 41, vaya 10 capítulos más para atrás en el mismo libro. Isaías 41, 13. ¿Cree usted que se va a caer mañana? Uy, que tengo que hacer una exposición en la universidad, puede ser algún joven por aquí. Y el decano o el instructor o quien sea me lleva hambre, no le caigo bien. Y yo creo que me va a pulverizar cuando esté haciendo la defensa de mi tesis. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese versículo es para usted, hermano. Se lo manda a regalar el Señor. Usted le ha pasado caminando encima de ese versículo no sé cuántas veces. Pero hoy yo se lo saco y se lo pongo aquí y le digo: tómelo, lléveselo. No tiene usted por qué sentir miedo. No tiene por qué sentirse inferior. No tiene por qué estar en eso. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. Y ese es para todos. La recompensa de la cercanía de Dios. Me encanta esta porción. Volvamos a la historia de Saúl, volvamos a la historia de David. Saúl lo andaba persiguiendo, lo quería matar, lo trató de matar un montón de veces. David andaba tranquilón ahí viendo cómo hacía, se quitaba la espada, se quitaba la lanza, seguía caminando. Tenía una confianza plena, el Señor ya le había dicho que iba a ser rey. Mire, cuando el Señor nos ha confirmado algo en la vida, no nos cabe duda de que eso va a pasar. Yo digo, no puede ser. O David podía haber dicho en ese momento: no puede ser que Saúl me mate. ¡Fum! Se quitaba la lanza, ¡fum! Se quitaba la espada. Porque Dios le había dicho: vas a ser rey de Israel. ¿Y en quién había confiado David? En Dios. Y decía David: todavía no soy rey, todavía tengo que ser rey, por lo tanto este no me va a matar. Porque la palabra de Dios era tan poderosa en su corazón que decía: yo le creo a Dios, no le creo a Saúl. Aunque me meta la espada, no me voy a morir, porque tengo que ser rey de Israel. El Señor ya me lo dijo. Ven esa confianza y esa seguridad. ¿Tiene usted crisis de confianza? Venga el otro domingo. Ahí vamos a apretar esa crisis de confianza. Pero esa confianza es la que tenía David, tanto así que escribió un salmo en medio de esta batalla. Salmo 27, vaya conmigo por favor rápidamente, ahí el Salmo 27. En medio de todo esto, en medio de la persecución de Saúl, ese hombre que estaba cerca de Dios, ese hombre que estaba como debe estar, en el lugar donde debía estar, o donde debemos estar usted y yo. Salmo 27, vamos a leer nada más porque es un poco largo, del 1 al 6. Salmo 27, del 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lo está hablando un hombre que estaba siendo perseguido por un rey. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahí está la clave. ¿Quiere ser usted libre del miedo? ¿Quiere ser libre del temor? ¿Quiere ser libre del complejo de inferioridad? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí está la clave. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. No como los que tienen inferioridad, que veíamos el banquito chiquitito donde se sienta. Me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Lo cree o no lo cree? Si usted lo cree, dígame, amén, yo lo creo, y yo soy uno de esos, y estoy seguro que voy a estar en ese lugar donde estuvo David también. ¿Quiere usted ser como Saúl o quiere ser usted como David? Ese es el gran reto. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Qué más dice? ¿Por qué no lo dice más fuerte? Si se lo puede de memoria, es porque usted lo mete en su cabeza. Eso nos da fortaleza a todos, lo que le dijo el Señor a Josué cuando iba a tenerse que hacer cargo del pueblo de Israel. ¿Qué dice? Dígalo en alta voz si usted se lo puede. Mira, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? Donde quiera que tú vayas. Si estás en el trabajo, si estás en la casa, si estás en la universidad, si estás en el colegio, si estás en el baño, en cualquier lugar, el Señor va a estar contigo. No tienes que encender la luz por la noche para dormir. No tienes que tener a alguien a la par para no sentirte solo. No tienes que tener miedo de cruzarte la calle. No tienes que ir a algún lugar y temblar, porque el Señor, Jehová tu Dios, estará contigo por donde quiera que vayas. Y esta noche lo único que Él te pide es que llenes tu corazón de su unción para estar con Él en el templo, para estar con Él en su tabernáculo, y Él te va a cubrir, te va a abrazar y te va a enseñar la gloria de Dios. Tan solo créelo. Cierro como hemos cerrado todos estos días. ¿Cómo podemos hacer esto? Fortaleciéndonos a través de nuestro interior. Efesios 3, 14, 21. Hemos cerrado todos nuestros estudios de esos 4 días con esta misma lectura. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios que va a cambiar su interior. Ese es el Dios al que hemos estado pidiendo que nos ponga la unción en el corazón y en el alma. Si usted lo cree, ore ahorita y dígale, gracias Señor por darme la oportunidad de ser restaurado. Gracias Señor por darme la oportunidad de ser tocado en mi interior. Gracias por quitarme el temor, el miedo, la inferioridad y la autodefensa que han sido torcidos, Señor, por el pecado, por la separación del hombre de tu presencia. En este momento, Señor, queremos darte gracias y decirte 2 palabras. Nadie, Señor. Nadie, Señor, nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Como le dijiste a esa mujer que era pecadora, confesa. Y esa mujer solo te dijo esas dos palabras: nadie, Señor. Y tú le dijiste: vete a tu casa y no peques más. Venimos ahora nosotros, Señor, a implorar también ese perdón, para que podamos recordar que el que camina con nosotros es el Dios de los ejércitos, el Creador de los cielos y de la tierra, y que podremos enfrentar a ese gigante el día de mañana con toda autoridad y sin temor. En lo que usted ora y le da gracias a Dios, yo quiero hacer la pregunta de siempre. Probablemente hay alguien que vino aquí por primera vez esta noche, o que ha estado con nosotros antes, pero ha habido una separación momentánea entre Dios y usted, y usted quiere volver otra vez a ese lugar que describía David en ese salmo, y decirle: Señor, yo quiero vencer las cosas más oscuras que hay en mi interior, quiero ser parte de la familia de Dios, quiero estar en la eternidad contigo, y quiero que me ayudes en este momento, porque mi parte interna, Señor, está sufriendo. Probablemente hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón y que quiere hacer un paso de fe. Pero hay también quizás alguien que se separó como Saúl, que esta noche ha vuelto. Y quiere decir: sí, Señor, quiero volver a tener esa unción que le regalaste a Saúl el primer día, cuando Samuel derramó ese aceite sobre su cabeza. Señor, yo quiero volver a eso. Cualquiera de las dos opciones, si es por primera vez o si quiere hacer una reconciliación con el Señor, yo le invito a que hagamos una sencilla oración, usted y yo. Un par de palabras, tal como dijo esa mujer: nadie, Señor. Y así obtuvo el perdón de Dios. Yo le pido que usted conmigo haga una oración de unas cuantas palabras, que no va a durar más de unos 20 segundos, en la cual le vamos a decir: Señor, quiero volver a tu redil. Oh, Señor, quiero llegar a tu redil por primera vez. Ayúdame a hacerlo, Rey. La palabra del Señor dice que todo aquel que confiese el nombre del Señor Jesús será salvo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una oración con voz audible, confesar a Jesús como Señor y Salvador para ser salvos. Le motivo que lo haga. Si usted no lo ha hecho, esta es la oportunidad. Yo voy a hacer una pequeña oración desde aquí arriba del púlpito, y usted lo va a hacer ahí en su lugar, en su puesto. Y de esta manera va a quedar usted registrado o registrada en el libro de la vida del Señor. Su nombre estará puesto a partir de hoy ahí, e iniciará una nueva batalla. Pero ahora la batalla será con Cristo. Si hay alguien que quiera hacer esta oración conmigo, yo le pido que solo me deje de ver su mano levantada ahí donde está, para saber que voy a orar por alguien. Veo su mano levantada acá al frente. Gracias, que Dios la bendiga. Puede bajar su mano. Veo su mano levantada acá también al frente. Veo su mano levantada por allá atrás también. Veo su mano acá. Veo otra mano por allá atrás. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración? Veo otra mano levantada allá. ¿Habrá alguien por allá arriba que quiera ver? Veo su mano levantada arriba. ¿Habrá alguien allá atrás? ¿Alguien más? Veo su mano levantada también por allá. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración de fe? Veo otra mano levantada. Gloria al Señor. Aleluya. Prepárese, porque el Señor ha traído varios galones de aceite para todos ustedes. Alcanza para todos. El amor de Dios es incondicional para usted. El amor del Señor es abundante. Nadie se va a quedar con sed esta noche. Nadie se va a quedar con hambre del Señor. No porque yo lo diga, es porque Él lo ama. La palabra dice que lo ama poderosamente. La ama poderosamente. ¿Habrá alguien más que no se quiera ir de aquí sin Cristo? Que levante su mano una vez más. ¿Habrá alguien más? Antes de iniciar esta oración, déjenme ver su mano levantada también delante del Señor. ¿Habrá alguien? Veo una manita preciosa levantada. Dios te bendiga, hija. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una última. A los jóvenes siempre decimos lo mismo también. Jóvenes, un like para Cristo. Este es el día en que le tienes que poner un like a Cristo. Si has leído chistes en el Facebook muy buenos y le has puesto like, si has visto videos buenos en YouTube y le has puesto like, ¿por qué no le pones un like a Cristo esta noche? Levanta tu mano y dame un like para Cristo. Veo su like para Cristo. Que Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más? Otro joven que le quiera poner su like al Señor. Aleluya, Señor. Cosas grandes y maravillosas vas a hacer. Hay para todos nosotros el perdón de Dios y el amor de Dios, la unción de Dios. Hay para todos. Todos aquellos que han levantado su mano ahí donde están. Todos aquellos que ahora conmigo llegamos a la presencia de Dios. Vénganse conmigo a la presencia de Dios ahí en su lugar. Por favor, cierre sus ojos y sienta que ahora la presencia de su Dios está delante de usted ahí en su rincón. Y el Señor está derramando su perdón sobre su cabeza. Y el Señor está tocando su cabeza, está derramando aceite ahora, nuevo, fresco. Había un aceite tal vez en algún corazón de ahí, pero estaba rancio, estaba viejo, estaba sucio. Pero el Señor está cambiando ese aceite y está poniendo un aceite nuevo y fresco en ese corazón ahora. Había temor ahí, pero el temor se fue con el aceite viejo. Y está llegando un aceite nuevo, llenando corazones ahora mismo en el nombre de Jesús. Por eso diga usted con voz audible esta oración conmigo. Señor, gracias. Porque me has perdonado. Estoy arrepentido o arrepentida, Señor, porque me alejé de ti. Perdóname. Señor, sé que moriste en la cruz por mí. Sé que resucitaste. Sé que estás vivo. Y estás pendiente de mí. Has reconocido mi voz en medio de la alabanza. Gracias. Ahora quiero que mores en mi corazón y seas para mí mi Señor y Salvador. Lléname de tu unción. Recibo tu perdón. Recibo tu fortaleza. No voy a ser débil nunca más. Y no voy a ser como Saúl. No me voy a alejar de ti. Voy a acercarme a ti. Y no te voy a dejar en paz, Señor, hasta que me bendigas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, te pido que derrames tu unción sobre mis hermanos. Te pido que los llenes con poder y gloria, Señor. Aleluya. Es que Dios es tan bueno que trajo para todos. No se vaya sin su porción del Espíritu Santo. No, no, no. No se vaya a ir de aquí como entró. Porque si no, esto es un desperdicio total. Y si usted si va en su porción, me llevo su porción. Porque yo quiero más del Señor. Porque yo quiero más del Espíritu. Porque yo quiero ser fortalecido en mi interior a través del Espíritu Santo. Porque nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Porque nada ni nadie me podrá quitar la misericordia de Dios, que las rejuvenece todas las mañanas. Son nuevas todas las mañanas las misericordias de Dios. Y llegan desde aquí hasta los cielos todos los días. Por eso me siento seguro en el Señor. Por eso camino en su presencia. Por eso estoy cubierto bajo su manto. Por eso hago lo que le gusta. Por eso predico la palabra. Por eso usted y yo podemos llegar confiadamente delante de Dios a pedir paz. Pídale paz en el nombre de Jesús, porque hoy usted dormirá con la luz apagada, ya sea real o ya sea en una ilustración, pero hoy dormirá con la luz apagada. Hoy podrá dormir plácidamente esta noche, porque ha recibido la visitación de su Señor. No es una predicación de un ser humano, no es una oración de un hombre, es la presencia de su Dios diciéndole: hija, descansa en mí, yo me hago cargo de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Juntos derribaremos ese gigante. No te sientas temor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, hasta que Él venga por su iglesia. En el nombre de Jesús.